proyectos. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Gabriela Oneto y Lala Severi. ¿Cómo andan? ¿Andan bien?
Sí, muy bien. Y muchas gracias por invitarnos.
Gracias. Y para mí es como volver un poco a una casa, ¿no?
Es cierto. Usted tuvo una columna aquí muy recordada de mitos y, bueno, de mitos en clave medio de telenovela.
Sí, exacto. Así, ¿no? La radionovela.
La radionovela.
La Odisea. Mitos.
La Odisea. ¿La Odisea se llamaba?
Sí, la radionovela de la Odisea.
La radionovela.
No, se llamaba Cuéntame, oh Musa.
Cuéntame, oh,
porque hacía un capítulo, era la radionovela de la Odisea, y otro era un mito aislado, ¿no?
Justo este año que, bueno, la Odisea se va a poner de moda de nuevo por la película de Christopher Nolan. Lala Severi es una artista visual de mucha trayectoria. Gabriela Oneto también es una escritora y, sobre todo, coordinadora de talleres. Es alguien dedicado, digamos, a lo que es la escritura desde múltiples formas, ¿no? Gabriela está muy metida en lo que es en el desarrollo de la escritura de otros y el desarrollo de tu escritura a través de otras escrituras también, ¿no?
También, ¿no? Las dos cosas, ¿eh?
Eso es algo que alguien mencionó una vez de Lebrero, que en un momento Lebrero, editando los trabajos de sus talleristas, de alguna forma también siempre se está ejerciendo la creatividad.
Eso sí, sí, uno o como partero o como el que da a luz, pero es lo mismo.
Exacto, exacto. Y bueno, y ahora las dos se juntaron, se unieron en Escritores en su Tinta, Fábrica de Fanzines, que es un taller de escritura, imagen y de autopublicación, dice. ¿Qué es eso?
bueno, yo... Nos juntamos a partir de que yo fui al taller de Gabriela unos años.
Fuiste
a escribir. Y bueno, cada vez que, bueno, fui seleccionando lo que escribí, hice fanzines, lo que me dio esa es...
Ah, las ibas publicando vos.
Claro, me iba haciendo. Y claro, empezamos a ver juntas qué lindo que es el tema de la autopublicación, qué posibilidades hay de que mucha gente guarda sus textos en un cajón y no los moviliza, y que es en realidad está a la mano hacerlo, la verdad que es, además se empieza a difundir de una forma interesante, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta antes de arrancar de taller, Lala. Vos cuando ibas a los talleres de Gabriela, producías textos, cuentos, me imagino, y bueno, y publicaste en esos fanzines que son como artesanales de alguna forma, ¿no? ¿Y qué número era el tiraje?
O sea, bueno, cuando hacía de a 20 y pico, pero llegué a hacer como muchas ediciones.
Iba reeditando. Sí, siempre es.
Y se vendía todo.
Vendí todo.
También pasó que hicimos puertas abiertas en mi casa, hicimos toda una movida, que venía gente, y ahí vendía los fanzines y vendí un montón, un montón.
Mira.
Y eso también es un poco alentador, hacer un proyecto de este tipo, porque bueno, es una forma de mover. Y
Sí, es una forma de comunicar, otra forma de comunicar. Sí.
Una cosa que a mí me parece muy interesante, digo, hablo del lado de los que escriben y un poco los vicios que uno ve y que ve en sí mismo también. El fanzine lo que da, el fanzine viene siendo un librillo de fabricación artesanal, pero que se permite también jugar con la parte visual, ya sea a través de fotografía, de ilustración, de intervenciones manuales, como pueden ser sellos, pinceladas, lo que sea.
Firmas.
Y sobre todo pensando en que es una unidad, lo que más nos interesa rescatar es esa unidad texto e imagen, no caprichosa, sino que sea expresiva a su vez, ¿no? Pero una cosa que a mí me ha tocado ver, y ver en mí también, es que a uno a veces le parece que publicar es aquella cosa pesada que va a estar grabado en piedra, por tanto tengo que dejarlo en la versión de la perfección. Y capaz que el fanzine es algo que a uno le permite trabajar la obra, hacer algo que a uno le convenza, que le guste, pero sacarlo y circularlo, y como tiene tirajes limitados, nosotros en el taller estamos manejando 80 ejemplares por cada uno de los fanzines, o sea, por cada participante. Es un tiraje lindo, pero se puede hacer otro, se puede modificar, se puede, repensar. O
se puede reeditar directamente,
hacer
lo mismo, hacer la segunda edición, la tercera.
Queda en manos de los participantes, eso es parte del acuerdo que nosotros hacemos, es ese, que nosotros estamos al cuidado de esta primera edición, ediciones frondosas, que nos llamamos ambas, pero después cada uno puede hacer lo que quiera con su matriz, su original, y seguir imprimiendo por su cuenta.
Cuando hablamos de fanzine, estamos hablando entonces de una publicación en general no muy... lo que también en poesía se llama a veces plaquet también, ¿no? O sea, digo lo que yo estoy pensando en mí ahora, que corríjame por favor. Estamos hablando de una publicación que puede llevar, yo qué sé, dos cuentos, tres cuentos, bueno, depende del largo, ¿no? Pero digamos,
o uno solo,
claro.
Claro.
O sea, la idea es algo tipo de 20 páginas, por ejemplo.
Exacto. Sí, la plaqueta también puede ser un poco más, claro, depende.
¿Las tuyas cuánto tenían, por ejemplplo? A ver.
24 páginas.
24, pero estamos hablando de eso, de un librillo, que tiene otras características en cuanto al objeto también,
claro,
¿no?
Material
de algo artesanal, ¿no?
Sí, además el pasar de un texto que es una carilla escrita en la computadora a una cosa de estas que tiene una narración, que hay un espacio temporal, ¿no? Es como una película, vos vas pasando páginas y vas pasando desplegables o vas pasando pedacitos de, o sea, hay una variedad de cosas que te van generando una historia narrativa, ¿no? Con una narrativa del objeto.
Claro. Sí, te referís a la imagen junto con...
La imagen y la secuencia que sucede página tras página.
Incluso los silencios que generan, porque de pronto una página con un dibujo o algo, para el texto genera un silencio, ¿no? Como lo hacemos con puro texto, acá se hace
justo ayer vi una bitácora, era de artista, y había varias páginas en blanco, un poquito de texto, otras páginas.
¿Eso dónde lo viste?
En el castillito,
en el castillo cuando rodó. Tengo que ir a verlo,
también.
No, en Magma lo vi, esa bitácora de Alejandra.
Porque en el castillito también hay unos libros de artistas.
Sí, hay uno mío ahí.
Hay uno tuyo. No he ido, pero supe que hay de Carolina Berta y otros.
Sí, interesante. Bueno, vale la pena.
Bueno, en general, digamos, voy a decir otra generalización, que son injustas como todas, pero los escritores, los plumíferos, los que quieren publicar, en general... no están muy avenidos en este país con la imagen, ¿no? Con lo que es ilustración, intervención, collage, esto. Da la sensación que eso queda siempre del lado de las artes visuales, y los artistas visuales muchas veces ingresan, lo combinan con escritura, con literatura, lo combinan, pero no al revés.
Pero cuando te dicen que vos tenés que crearlo, y decís, yo todavía no he ido al taller de Lala, es algo pendiente que tengo. Pero sí, realmente me genera una incomodidad, pero por decir, yo no voy a saber qué hacer.
Es esa idea.
Y tampoco tiene por qué haber ilustraciones, porque desde el momento que vos empezás a trabajar el texto en bloques, empezás a ver papeles diferentes, diferentes tamaños.
Sí, cómo texturas son, también, ¿no?
Texturas, cómo lo cosés, cómo lo... y puede ser solo texto. Y
ahí ya hay una intervención.
Y ya hay una intervención, una forma de interpretar ese texto.
Obvio.
Porque de repente el texto no necesita imágenes.
Sí. Aquí ustedes dicen que este curso, este taller va a durar 4 meses a partir del 8 de agosto y que incluye, bueno, obviamente más la escritura creativa, ¿no? La búsqueda del estilo, la construcción propia. Incluye fotografía, collage, dibujo y archivo, diseño y maquetación, para obviamente para maquetar, ¿no? Para diseñar. Uh-huh. Y la encuadernación artesanal, para terminar con la impresión del fanzine, ¿no?
Sí, sí. Bueno, que quede claro que los participantes son los que van a hacer todo eso. Nosotros los vamos a orientar, pero ellos van a hacer el propio ensamblado y demás. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, no, quería decir que aparte es tal cual como vos decís, lo de que puede ser solo texto, pero también puede ser solo imagen.
Ah, sí.
Esa es otra posibilidad, ¿no? Es un fanzine, se podría hacer con una narración que partiera de la imagen.
Sí, porque aparte digo también siempre, viste que caemos en preconceptos, o caigo yo más bien en preconceptos, porque hablamos de escritores, hablamos de narrativa, generalmente vamos hablando de narrativa, y por ejemplo no pensamos en la literatura infantil y juvenil, por ejemplo,
claro,
que a alguien se le ocurra, claro. ¿No?
Pero es ideal para esto,
sí,
o sea,
la propia poesía, digamos,
la
¿no?
poesía,
aunque
es
vos
ideal.
No trabajás tanto poesía, ¿no?
Yo cuando tengo ganas, sí. Pero no con gente, no,
ya
pero
sé que
acá,
vos sos poeta,
sí.
Y ya sí, sé que sí. Ganaste el premio Nete, pero lo que quiero decir como poesía específicamente, sí. Me refiero a los talleres o los cursos tuyos, que en general me parece que están...
No, los talleres son de narrativa.
Exacto.
Pero
y este va a ser un taller. Este va a ser un taller también.
Este va a ser...
Va a ser para hacer un fanzine,
claro.
Y... ¿no?
Trabajamos en conjunto en todos los encuentros. Ah. No es que va a ser, ahora vamos a hacer el texto, ahora vamos a hacer la imagen. Porque, claro, cualquier modificación que vos haces, sea en el texto o en la parte visual... puede alterar el conjunto, claro. Entonces sí. La orientación tiene que estar permanente, es como sí. Una, ¿no?
Claro, en una estructura que uno construya, de repente te sobran palabras,
claro.
Te sobran imágenes,
claro.
Entonces, ¿no? Tenés que ir estructurando junto para no pisarse, ¿no?
Claro.
Para que respire.
Y para que no se convierta en esto de ilustrar,
sí,
siguiendo
sí, sí.
Una narrativa
separación.
Lineal,
sí,
a sí, pie sí, de sí. La vaca, lo mismo.
Claro.
Son como dos, lo hacen muy bien en la literatura infantil.
Sí,
en general,
sí, los libros álbum, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Los que está en la imagen no necesariamente es que está
ilustrando
idéntico lo que dice el texto.
No,
acá queremos lograr esa independencia y bueno, sí va a ser, de pronto los textos pueden ser relato, pero también puede ser poesía, ¿no?
Claro.
O, bueno, hay que trabajarlo.
Pueden ser textos educativos,
también.
Pueden ser cualquier cosa, o sea... Si alguien quiere comunicar algo, tiene una idea, también, porque pueden haber otros textos que sean...
Sí, publicables, sí,
claro,
sí, editables.
Claro,
editables,
claro.
Sí, nosotros en eso
estamos
invitamos
abiertos,
a todos, ¿no?
Sí.
Al que quiera comunicar algo,
claro.
Incluso le ponemos en el sitio web, ponemos si sos activista, ¿no?
Claro.
O si sos un emprendedor que quiere,
claro.
De alguna forma transmitir algo por... otro canal,
claro.
Original, ¿no? Como...
Y bueno, el tema, yo creo que los artistas visuales, ahí la miro a Lala, Severi, siempre tienen como una mirada más matérica, ¿no? Más hacia lo a bajar a tierra, ¿no? A combinar y que la materia adicta, como dijo uno una vez, ¿no? La propia materia, la materialidad adicta, ¿no? Y los escritores en general tienden a... no tienden a eso, digamos. No digo si tienden a lo ideal, pero tienden a una cosa de que tiene la propia escritura, que es como un desarrollo mental,
sí.
Muy importante y que transcurre en ese plano y no tanto en el de la materialidad, ¿no?
Sí.
Bueno, es interesante.
Son preconceptos,
no,
estoy tirando preconceptos.
No,
pero
también,
hay,
¿no?
Algo
de eso. Hay algo
de
eso.
Por algo surge la idea, ¿no? Porque hay tanto.
Claro.
Decir, bueno, hay mucha gente que escribe y guarda. Porque, claro, no volverlo objeto. Fuera de que además hay pocas editoras que
claro.
Tienen que aceptar.
Sí, sí, no. Además,
digamos
el proceso editorial estándar. Es un proceso pesado, me refiero
claro.
A que aunque uno vaya a una editorial independiente, aunque no vaya con alguien que es editoriales unipersonales, incluso estoy hablando, lo digo por experiencia propia, todo te lleva 4 meses.
Eso.
O sea, es rápido,
claro,
¿no?
Claro,
como 3-4 meses, porque es un proceso inevitablemente que tiene sus complejidades y que obviamente la edición artesanal, si hay algo, es que se plantea, bueno, eso,
claro,
es artesanal y se da también ciertos permisos. Si se
claro,
quiere, ¿no?
Totalmente.
Y además vas acorde a las ventas que tenés. No vas a, cuando vos publicás en una editorial grande, ya hay que hacer 1000,
sí,
tiene
sí,
un costo enorme, 300,
sí, sí,
te
sí,
quedás
sí,
con el 10%,
sí,
o sea,
sí,
tiene un montón de problemas. Acá gastás y recuperás enseguida y seguís haciendo.
Claro,
es un método como... Y para este mercado es como...
Es más ágil, claro, es más, no sé, para que no nos anquilosemos tanto, ¿no? Como,
igual es,
bueno,
otra, es otra cosa también después el tema de vender y comercializar y promover y no sé qué. Esa es otra,
es
que a veces
tema,
es otra cabecita que no todo el mundo la tiene. Estamos en épocas que yo creo que hay mucha gente que la tiene, con las redes y todo.
Claro.
Pero bueno, no siempre es tan fácil.
Con esto, nosotros en el curso este en particular, que bueno, es este primer año, ¿no?, que lo estamos largando, tenemos apoyo de la Fundación Itaú en esta oportunidad, que bueno, que nos viene muy bien justamente para todo esto, que es estructurar la propuesta. Nosotros lo que hemos planteado es un sistema de preventa optativo para los participantes, no es obligatorio, es como el asunto de las ventas de rifas. Hay gente que se pone a vender rifas para un pasaje a no sé dónde. Bueno, acá nosotros les planteamos que con un precio ficto de 300 pesos cada fanzine recuperan en 50 y pico de la
ejemplares,
edición.
Sí, sí,
con eso
ejemplares
recuperan toda la inversión del curso.
Del curso mismo.
Que el curso es no solo los 80, los ejemplares que van a sacar, sino que es la posibilidad de seguir imprimiendo después.
Perdón,
y además
usted,
de aprender.
Perdón, y los materiales y todo eso.
Sí,
todo eso.
Eso está incluido.
Sí,
no, pero no es, es un.
Claro.
Es una variable muy importante.
Muy importante.
¿No?
O sea, hacen el curso y terminan con los 80 fanzines.
O sea que ustedes tienen como una especie de micro taller de ahí donde hay, digamos, todos los elementos y materiales para empezar a poner manos a la obra.
Y va a ser la cuestión de hacer en equipo, ¿no? Y
claro,
el equipo también yo creo que puede ayudar al tema después de la venta y de, ¿no? Porque decís, bueno, ¿no? Se empiezan a participar en ferias, vamos a hacer una fiesta del fanzine final, ¿no? Para poder...
Una muestra, digamos.
Claro, porque esto sería, empieza en agosto y terminaría en diciembre.
Sí, esto termina en noviembre, pero al 28 de noviembre sería la fiesta, que bueno, va a ser abierta a todo el mundo, va a haber lecturas, va a haber música, va a haber
venta. Perdón, y eso va a estar en un jardín, pero no me acuerdo dónde es.
Es la casa...
Jardín Anzani, en
Buceo,
acá
es. Es mi casa, que está el taller, está el taller en el jardín, que es un jardín enorme. Bueno, que ya ha tenido esto de las puertas abiertas, que ha habido mucha gente entrando y saliendo.
Como 500 personas
llegaron
circularon.
Llegaron a ver por día,
No al mismo tiempo, pero...
Sí. No, medio... Sí, sí, a veces que sí. Y hacían cola en la puerta para entrar, era muy gracioso.
Qué malo.
O sea, tenemos ese antecedente que creo que se puede mover ahí.
Bueno,
pero
hay ferias, hay
todo. Después hay mucho, muchas movidas, digamos, ferias alternativas.
Hay redes de gente que está haciendo este tipo de cosas, que bueno, que por supuesto después, o sea, nos interesa un montón conectar con ellos de manera de potenciarse mutuamente,
claro,
¿no?
Claro. Implica, es como todo, implica eso. Meterse.
Hay que gestionar.
A gestionar, claro.
Pero bueno, en la medida que hay gente, equipo, porque se armará equipo, ¿no? Son dos equipos de 10 personas que un poco se va a trabajar colectivamente. Yo creo que todo lo que viene.
Perdón, cuando dijiste equipos de 10 personas.
Son dos grupos tenemos.
¿Y ya están anotados, por ejemplo, o no?
Algunos lugares tenemos.
O sea, la idea serían dos bloques o dos grupos
de
10 personas.
Nos quedan pocos lugares.
Sí. De mañana quedan dos lugares nada más.
Y es de mañana y tarde.
Claro,
¿qué
mañana
horario? Eso es importante. A ver, digámoslo, porque esto no lo sabía yo. Son los sábados.
Quincenal, porque tenemos.
Es quincenal. Claro.
Es quincenal el encuentro de 3 horas. Tenemos, aparte, diferentes canales de supervisión virtual, este, que incluso vamos a ver el proyecto y los avances de cada participante por separado,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, los encuentros son quincenales, empiezan el 8 de agosto.
¿Y en qué horarios?
Son 8 y tenemos un grupo que es de 10 a 1, ese es el que está más lleno en este momento, y en el otro grupo es de 3 de la tarde a 6, ¿no?
Sí, claro,
y ahí tenemos 4 lugares, o sea, tenemos, ya está, sí, bastante, ya está bastante armado
bien
el asunto, pero hay lugar.
Está encaminado.
Sí, bien.
Y esto tiene el apoyo de la Fundación Itaú.
Sí.
Eso, es que, eso es un proyecto que se presenta en los fondos, ¿no? De que se postulan.
Sí, postulamos y salió seleccionado.
Genial, genial. Bueno, entonces está hecha la invitación, amigos, a este taller que se llama Escritores en su Tinta, Fábrica de Fanzines, un taller de escritura, imagen y autopublicación, para que al final del taller el autor pueda crear su propia publicación. Y bueno, esto implica diseño, maquetación, la encuadernación artesanal, la impresión de la publicación, que me imagino que será a través de una impresora de
taller.
De la propia impresora de taller.
Sí.
Perfecto. Lara Severi, Gabriela Oneto, bueno, gracias por estar en La Máquina de Pensar y felicitaciones por esta.
Bueno,
esta
muchas
iniciativa.
Gracias. Estamos muy entusiasmadas. Lo que quiero decir es que pueden ir al Instagram de Escritores en su Tinta, que es así, Escritores en su Tinta, todo junto, y ahí hay un link en la bio, que es la página web donde está toda la información y donde se pueden contactar o escribir o lo que sea.
Perfecto, y nosotros también acá en el blog de La Máquina de Pensar vamos a linkear este link de Instagram para que puedan también acceder. Así que gracias por estar en La Máquina.
Bueno, muchas gracias a ti por el espacio.
Amigos, se terminó La Máquina, que lo pasen muy bien. Entonces.